Nos vamos a Venezuela. Lo hicimos ya desde el viernes pasado, cuando tuve la oportunidad de conversar allá en Venezuela con Patricia Rodríguez, una extraordinaria periodista que está allá, que está en Caracas. Ella es venezolana, con ella he hablado en diferentes momentos, un poco tratando de ver lo que significan estos terremotos, pero estos terremotos particularmente en Venezuela. Y quien se fue para allá es Enrique Acevedo, periodista conductor del noticiario de Televisa en Punto y en tiempo real también por Radio Fórmula. Y Enrique, te hemos visto, he visto los materiales que has estado subiendo también a tus redes y por supuesto esta cobertura amplísima que estás haciendo para Televisa Univisión, y te saludo allá hasta Venezuela. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Gaby, muy buenos días. Muy agradecido como siempre de poder platicar contigo. Fíjate que tuvimos una réplica muy intensa esta mañana, en punto de las 7 de la mañana, en puntito de las 7 de la mañana hora local, que estamos 2 horas adelante del tiempo del centro de México. Sentimos una réplica intensa de unos 30 segundos, pues ya acostumbrados como estamos en México a los temblores, la realidad es que... pues me levanté, estaba preparándome para meterme a bañar y el hotel nos pidió, eso sí, evacuar de manera preventiva el edificio, y cuando llegamos a la calle nos dimos cuenta que estaba pues medio Caracas en las calles. Después de esta réplica, es muy curioso, y esto es un piropo a nuestra cultura de prevención y a cómo a partir de estas experiencias trágicas del 85 y de 2017 hemos aprendido. Sentir temblores y no escuchar una alerta sísmica, no tener las alertas en los celulares, no tener inmediatamente la información sobre la intensidad y el epicentro, todo esto que ya es parte de una especie de coreografía muy armada en nuestro país y que qué bueno porque salva vidas y hace la diferencia, pues aquí es una realidad muy distinta, ¿no?
Sí, fíjate, justo eso conversábamos el fin de semana también. Decíamos, a veces como que normalizamos todo este trabajo que se ha hecho en México, que hemos hecho también los ciudadanos, tanto de las alertas sísmicas como de saber qué hacer cuando hay un sismo, de cómo nos movemos, incluso las normas para la construcción en ciudades como la Ciudad de México, cómo han cambiado del 86 hasta acá. Y sí, cuando ves algo como esto que sucede en Venezuela, pues nos damos cuenta lo mucho que hemos avanzado nosotros. Estás, Enrique, en Caracas. Las imágenes que yo alcanzo a ver, pues son tremendas. ¿Cómo está Caracas, Enrique?
Sí, hay una gran diferencia, Gaby, entre Caracas y La Guaira. Y cuando digo gran, o sea, realmente quisiera que pudiéramos expresar la brecha que hay entre uno y otro lugar. Aquí la excepción son los edificios afectados. Aquí contamos los edificios que desafortunadamente se derrumbaron. En La Guaira contamos los edificios que siguen de pie. La Guaira quedó, me parece, en su mayoría, si no destruida, si tocada por estos terremotos casi, pues yo no digo casi simultáneos, pero es que sabemos muy bien de nuevo en México que cuando tiembla y termina el temblor, pues la tierra se sigue moviendo, las estructuras se siguen moviendo, y que en ese momento se active un segundo temblor, pues simplemente amplificó los daños. Te decía, en La Guaira, todas las personas con las que hablamos tenían un familiar, un amigo, una persona cercana que estaba atrapada, que había podido escapar o que desafortunadamente había perdido la vida o he resultado lesionada por los temblores. O sea, La Guaira completa sintió estos dos terremotos, y el panorama de ese puerto en el centro, en la costa central de Venezuela, me parece que ha cambiado para siempre.
Sí, que es además muy cerca de donde está también el aeropuerto, ¿no? De Maiquetía, es decir,
de Maiquetía, sí, el Simón Bolívar.
Exactamente, sí. El principal aeropuerto allá de Venezuela. A ver, se habla ahorita, hasta este momento, por lo menos son un poco más de 1,500 personas fallecidas, pero hay muchísimas personas desaparecidas, ¿verdad, Enrique?
Bueno, además hemos visto imágenes de los espacios en donde están tratando de identificar a los cuerpos, y también se cuentan estos por los cientos, es decir, la cifra es muy preliminar y esperamos que siga creciendo. De hecho, la Oficina para Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas pues habla hasta de 50,000 personas no ubicadas. Entonces, no estoy seguro que la cifra vaya a llegar a esa magnitud, pero sí estoy seguro de que la cifra de personas fallecidas irá creciendo. Ayer acompañamos a elementos del Batallón de Atención de Emergencias del Ejército Mexicano, que hacen un trabajo extraordinario, son especialistas en búsqueda y rescate, tienen los equipos necesarios para justamente pues esta labor. Habían rescatado la madrugada del domingo a un niño de 9 años.
Sí.
Y esta madrugada rescataron a un joven de 21 años, Aaron Levy. Se aventaron, Gaby, pues más de 24 horas ininterrumpidas de trabajo. El sol está pegando fuertísimo en La Guaira. Ayer, te digo, pasamos todo el día ya con ellos. Y es una labor que es pues absolutamente heroica por lo que implica, por la adversidad del terreno en el que están trabajando. Y bueno, lo que venga en las próximas horas, que habrá seguramente algunas de estas historias milagrosas de gente que sobrevivió, pero ya, y perdón que lo describa de esta forma, trato de hacerlo con sensibilidad, pero ya el olor,
sí, claro,
en estas estructuras con doble mascarilla, con mentol en las narices, pues, y lo que vimos mientras se realizaban estos rescates y se avanzaba para ubicar a personas que continúan con vida, pues a unos metros de nosotros había cuerpos. Y cuando les preguntábamos a los rescatistas por qué no se habían removido después de 4 días, pues nos dicen cada minuto que pasamos removiendo un cuerpo es un minuto que no podemos invertir en el rescate de personas que sabemos que están con vida. Esa labor le correspondería tal vez a los equipos municipales, a los policías locales, que la verdad, Gaby, están absolutamente superados por esta emergencia.
Sí, porque además lo platicábamos justo el viernes que me lanzaba yo allá a Caracas con Patricia Rodríguez, periodista allá, y decía, los mexicanos nos están enseñando a guardar silencio. Nosotros no tenemos la cultura sísmica, nosotros no estábamos preparados para nada, ni siquiera para salir, para no salir, qué hacer, pero esto de los mexicanos nos están enseñando a guardar silencio para ver si se encuentra entre los escombros a personas que todavía pudieran estar con vida. Me parece que los mexicanos, tanto los humanos como los caninos, están haciendo un trabajo extraordinario. Se habla de que ha habido problemas burocráticos y los dejan trabajar. ¿Tú qué has visto, Enrique?
Bueno, sí, ayer vimos puños en alto en varias zonas en donde estaban trabajando topos o Cruz Roja o, por supuesto, Ejército Mexicano, y es parte de lo que hemos venido a mostrar, nuestra experiencia tan dolorosa, ¿no? Tan personal, pero tan útil en este tipo de situaciones. Yo te diría que 24 horas después de los terremotos ya estuvimos nosotros en el terreno aquí y llegamos hasta La Guaira, y era un caos de generosidad, pero un caos al fin y al cabo. No se podían trasladar los equipos de emergencia hasta los, de hecho, los brigadistas mexicanos pues tardaron horas para poder llegar hasta el campamento. La avanzada que finalmente instalaron en el centro de la zona cero en La Guaira era muy difícil. Sí, la gente se volcó a ayudar, pero sin orden, sin organización, simplemente pues con el afán de tratar de salvar y rescatar a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, pues eso generó un caos, un embotellamiento y un tráfico que no estaba ayudando a los cuerpos de emergencia a cumplir con su labor. Me parece que en el afán de ordenar eso, las autoridades de Venezuela pues tomaron una serie de determinaciones que han generado polémica y que en algunos casos van más allá del simple interés de ordenar la situación y el rescate, claramente. Por ejemplo, han restringido el acceso de medios de comunicación a La Guaira y han hecho que tengamos que darnos de alta en un sistema que es muy burocrático, pero nosotros hemos operado sin problema, hemos llegado hasta donde hemos tenido que llegar. El jueves por la madrugada ingresamos a un edificio con los topos Azteca, nos dieron la oportunidad de documentar su profesionalismo, su heroísmo, y nos metimos al edificio Petunia en la zona de los Palos Grandes. Estuvimos bajo tierra, bajo el control. Las varillas de metal retorcidas con ellos durante la recuperación de dos cuerpos. Profesionalmente yo diría uno de los mayores privilegios de mi vida, porque darse cuenta de lo que tienen que hacer, cómo se arrastran, cómo se contorsionan, cómo llegan hasta los puntos en donde empiezan a trabajar con maquinaria pesada, pues es una experiencia que resulta absolutamente reveladora de los riesgos que enfrentan estos rescatistas en estas circunstancias, ¿no?
Sí. Y la verdad, sí, como tú dices, qué privilegio poder ver trabajar a estas personas que son verdaderamente heroicos. Para cerrar, y te agradezco mucho, Enrique, este enlace, tú que has estado en tantos lugares y has cubierto tantos momentos como estos, ¿con qué te quedas, por ejemplo, cuando te vas a dormir en la noche? ¿Con qué estampa de lo que está pasando en Venezuela, Enrique?
Sí, sabes que no sé si especialmente, ya me estoy haciendo grande, no sé si es el hecho de ser papá o ya que se va desgastando un poco también la fibra de todo esto con el tiempo. Me lo he preguntado mucho en esta cobertura en particular y creo que también tiene que ver con el nivel de devastación que vimos en La Guaira. Yo nunca he visto nada igual, ni en los tsunamis de Japón, y mira que eran imágenes increíbles de buques. Cargueros arriba de edificios, el doble golpe de los terremotos y el tsunami. Yo nunca había visto una zona tan golpeada en donde la constante sea destrucción, destrucción y destrucción. Me quedo con la parte de la gente queriendo hacer algo, movilizándose para hacer algo, queriendo ser parte de, siendo empáticos, siendo pues esto, muy humanos, y el papel que ahora están jugando los medios digitales en crear esta falsa indignación, esta falsa sensibilización de voy a ver un video 45 veces y entre más mal me haga sentir ese video, más cercano me siento a la tragedia, tal vez. Eso a mí me ha roto un poco el corazón, así cursi, porque ya no es, me muevo, voy al centro de acopio, me movilizo, me organizo, tengo contacto con la gente y trato de hacer algo. Ya es más lo otro, ¿no? Escribo, reproduzco, hablo de lo que la gente está hablando porque es el desastre del momento y con eso ya participé. Y no sé, eso me deja así como con este sentimiento un poco agridulce.
Sí, qué buena reflexión esta también. Pero bueno, te mando un fuerte abrazo, felicidades por el trabajo, querido Enrique, y gracias por entrar con nosotros al aire. Un abrazote.
No, un abrazote como siempre, Gaby. Gracias.
Gracias, es Enrique Acevedo, periodista, conductor del noticiero de Televisa en punto, también en tiempo real, en Radio Fórmula, y está por allá en Caracas, en Venezuela. Me parecía importante tenerlo de viva voz allá, Enrique, en esto que está sucediendo.